Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Las cancelaciones de última hora por el mal tiempo alejan las cifras de turismo de superar los récords este año. Ana Huertas.
Aunque en cualquier caso, Beatriz, el sector turístico no espera tampoco malos datos en esta Semana Santa, aunque sí se prevé una caída del 10% sobre las previsiones iniciales. Sandra Senjo.
Sí, aunque parece que la ocupación media se aleja del 90% esperado y rondará el 80%, aunque como siempre habrá que esperar a que pase la Semana Santa para conocer las cifras definitivas. La zona en la que ha habido más cancelaciones ha sido la Costa del Sol. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana se han beneficiado de la llegada de turistas de última hora. Lo confirmaba aquí en COPE el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas.
No solo la Costa del Sol ha perdido 7-8 puntos de previsión, que quizá puede llegar a 10, sino también la zona de Cádiz y la zona de Huelva. Se mantiene, sin embargo, en algunas ciudades, se ha mantenido a pesar de la climatología, como es el caso de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso Sevilla.
Con respecto al comportamiento de los turistas, tanto los españoles como los extranjeros, desde la Mesa de Turismo confirman un cambio de tendencia. Hemos acortado los periodos de vacaciones. Ahora el turista español viaja más veces, pero lo hace menos tiempo. Antes se superaban los 10 días de media, mientras que ahora dedicamos a las vacaciones entre 5 y 7 días.
Y si vuelves hoy a casa en coche, tienes que tener en cuenta que si paras a repostar en las gasolineras, te vas a encontrar con los carburantes en máximos anuales. Ya son 10 semanas de subidas consecutivas. Hoy pagamos la gasolina a 1,65 de media y el diésel a 1,54. Marta Ruiz.
Era lo esperado, la Semana Santa empuja los precios también en los carburantes. Segunda Semana Santa más cara al volante, sobre todo para quienes repostan gasolina, que ya acumula una subida del 6,5% desde el inicio del año. El litro supera el 1,60 €, el diésel se paga de media a 1,54 €, acumulando un incremento del 3,5% desde enero. Llenar el depósito cuesta ya entre 85 y 90 € de media. La presión de los carburantes viene sobre todo por la fuerte demanda de petróleo por parte de China, Estados Unidos y Europa, y una oferta insuficiente por los recortes de la OPEP. También pesa el conflicto en el Mar Rojo. De momento estamos lejos, eso sí, de máximos de 2 € el litro del verano del 2022 y estamos también por debajo de los precios medios en Europa.
Y te recuerdo también que esta noche a las 2 van a ser las 3 y si estás en Canarias a la 1 serán las 2. Damos así la bienvenida al horario de verano. Cambiaremos el reloj en toda España, a excepción, fíjate, de un pueblo, en Tobarra, en Albacete. El cambio de hora no llegará hasta la noche del domingo al lunes porque ellos mismos lo han decidido así y esto que escuchas es el motivo. La tamborada es una tradición que se celebra todas las Semanas Santas en este pueblo manchego y esta marcha tiene que sonar durante 104 horas de manera ininterrumpida, desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección, y adelantar el reloj una hora esta madrugada y que la tamborada fuera de 103 horas, pues supondría cambiar esta tradición. Manuela Garrido es su alcaldesa.
Nosotros tocamos aquí en Tobarra ininterrumpidamente durante 104 horas. Para nosotros es prácticamente, aquí la Semana Santa es el 50-50, tambor y procesión. Son dos costumbres y que se llevan con mucho respeto la una a la otra. Y Semana Santa en Tobarra es, por supuesto, tambor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barcelona busca este sábado colocarse a 5 puntos del Real Madrid, Alex Salguero.
Para ello tendrá que ganar a partir de las 9 en Montjuïc, Las Palmas, última hora, Elena Condis.
Pendientes de la convocatoria, en que la vuelta de Ferran Torres 2 meses después será la gran novedad. En cambio, no estará Christensen por molestias en el tendón y siguen de baja Pedri, De Jong, Gavi y Valde. No se preparan rotaciones. Xavi deberá estar en la grada por la sanción de 2 partidos. El Barça llega en el mejor momento de la temporada. No descartan un sorpaso en Liga, a pesar de los 8 puntos que le saca el Madrid, porque tras el anuncio de Xavi no han cosechado ni una derrota, 20 de 24 puntos en Liga.
A las 2 se va a jugar el Getafe-Sevilla, a las 4:15 el Almería-Osasuna. El colista busca su primera victoria en casa de la temporada. A las 6:30, Valencia-Mallorca. Ayer el Cádiz ganó por 1-0 al Granada con un gol de Robert Navarro. El triunfo gaditano aprieta una zona baja en la que la salvación la marca el Celta con 27 puntos, 2 más que el Cádiz y 13 más que un Granada en el que debutaba en el banquillo Sandoval.
Gracias, Alex. Estás en COPE. Continúas en el fin de semana.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a la sintonía de fin de semana. Son las 11:05, una hora menos en Canarias. Se cumplió el pronóstico, probablemente el más difícil del año. Seguro que muchos cruzaron los dedos la semana pasada cuando Jorge Olcina nos anunciaba una semana con chubascos intermitentes, pero esparcidos por casi todo el territorio nacional. Era una lluvia deseada, necesitada, desde hace muchos meses, pero claro, no precisamente en estas fechas. La responsable de aguarnos la Semana Santa es la borrasca Nelson, que desde las Islas Británicas no ha dejado de enviarnos temporales de lluvia, frío y nieve, y que parece que aún nos va a acompañar un par de días más. Vamos al detalle de lo que nos espera con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues pasados por agua, por lo menos pues aquí sí. En Madrid.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, en muchas regiones de España. La verdad es que al final, como tú bien decías, ¿no?, esos pronósticos se han ido cumpliendo, las lluvias se han presentado con abundancia, quizá en el momento que menos deseábamos, pero bueno, esto es lo que tiene el tiempo atmosférico, ¿no? Que nunca llueve, como decimos, a gusto de todos, y ahora comentaremos, porque la semana que viene el tiempo va a ser totalmente distinto, ¿no? Que puede resultar un poquito paradójico, ¿no?, que tengamos muy buen tiempo en la semana de Pascua y sin embargo la Semana Santa, que es la que esperamos, ¿no?, para bueno, tener también, además del recogimiento, unos días de descanso, pues ha coincidido con esta borrasca, ¿no?, como tú bien comentabas, sí.
Jorge, los meteorólogos habláis de vaguada ciclónica, que llueva algunos días de la Semana Santa, es lo habitual, pero que llueva todos los días es menos frecuente,
mira,
¿no?
Bueno, es efectivamente la causa ha sido esa, ¿no? Es una circulación un poquito, no anómala, porque es verdad que las primaveras en nuestra península ibérica y los otoños pues tienen este tipo de circulaciones, ¿no? Se estanca una borrasca durante varios días, llevamos ya 5 días con esa borrasca en Nelson y se va a seguir teniendo efectos en los próximos 2 días. Veníamos de, si os acordáis, de una dana que ya el fin de semana fue la protagonista, en Canarias llovió bastante. Bueno, pues esa alteró, digamos, ya la Semana Santa en el fin de semana pasado. Después se instaló esa borrasca Nelson, que es la que sigue con protagonismo. Y no ha dejado de entrar lo que llamamos líneas de frentes, ¿no? Bandas nubosas muy cargadas de agua, de humedad, desde el Atlántico. Especialmente estas entraban más del suroeste, por la parte, digamos, de Portugal, de la Andalucía Atlántica. Y bueno, en estas condiciones van muy cargadas de humedad, ¿no? Y es lo que hemos tenido. A ratos paraba, pero normalmente pues las nubes ocultaban el cielo y descargaban precipitaciones. Además, como ha hecho, estas vaguadas vienen acompañadas de masas de aire frías, ¿no? Son las que provocan este tipo de situaciones, pues ha seguido nevando, ¿no? En la montaña, por encima de 1.100, 1.200 metros, en buena parte de toda la montaña española, pues ha nevado, ¿no? Lo cual es bueno para la temporada de esquí, porque va a poder prolongar algunas semanas más las estaciones, y también para las reservas de agua, ¿no?
El caso es que buena parte de los desfiles procesionales se han visto afectados por este agua y lamentablemente muchas cofradías no han podido salir a la calle. Con especial dolor se ha vivido la madruga sevillana, o la no madruga, porque esa ha sido la segunda vez en su historia que todos los pasos se han quedado en sus templos por lluvia. La anterior fue en 2011 y bueno, una vez más en 1933. Si me lo permites, Jorge, quiero saludar a Juan Carlos León Real, que es el hermano mayor de la Hermandad del Sol. Nos vamos a Sevilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha amanecido este Sábado Santo en Sevilla? ¿Cuál es el pronóstico que manejan?
Pues la verdad es que el Sábado Santo ha amanecido con lluvias débiles. Hay una previsión de mejoría ya entrada la tarde, pero particularmente nosotros tenemos la salida estipulada a las 12:45 de la mañana. Nos reuniremos lógicamente en Cabildo Oficial de Aguas y ya pues tomaremos la decisión oportuna. Pues actualmente tampoco es que esté con una agua intensa, hay chubascos dispersos, pero bueno, tenemos que ser prudentes todavía, pero la previsión de momento es de agua.
Bueno, pues miremos al cielo a ver si se abren algunos claros.
Lo que la Virgen quiera.
Hay dos pasos titulares, el Cristo Varón de los Dolores y Nuestra Señora del Sol. Ojalá haga honor al nombre que lleva. Salen de la capilla de la parroquia de San Diego de Alcalá, en el barrio sí, de Platinar. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer esta estación de penitencia?
Nosotros, nosotros somos la hermandad de penitencia con nómina más joven de la Semana Santa de Sevilla, que procesionamos a la Santísima Catedral. Tenemos el problema es que nosotros estamos ubicados en un barrio, pues las hermandades del Sábado Santo son todas hermandades que suelen estar en el centro de Sevilla. Nosotros estamos en un barrio céntrico, bueno, céntrico, en un barrio de la periferia, pero en un barrio dentro de la ciudad. Tardamos unas 10 horas y media el recorrido nuestro, tardamos unas 10 horas y media en completarlo completamente. Y tardamos a la catedral aproximadamente unas 6 horas y media. Y el refugio más cercano, que puede ser la plaza, la zona del Salvador, está en torno a unas 5 horas, más o menos.
Bueno, pues queda ya poco para saber si finalmente el tiempo les permitirá salir. Muchísimas gracias, Juan Carlos León Real, por atender nuestra llamada.
Nada,
el fin de semana. Hermano mayor de la Hermandad del Sol. Que tengan buena estación de penitencia. Buenos días.
Nada, a ustedes. Adiós.
Y sigo charlando con Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, porque queda saber qué va a pasar la próxima semana. Si decías al principio que va a haber sorpresas, ¿no? Un cambio. ¿Se irá
sí,
la lluvia?
Sí. Va a haber un cambio, sí. Nos quedan todavía 3 días de inestabilidad. Van a seguir entrando bandas de nubes. Comentabais ahora en Sevilla, bueno, la previsión no es muy buena hasta las 4 de la tarde porque va a seguir lloviendo. Esta tarde mejoraría un poquito, pero de nuevo por la noche y madrugada de mañana domingo la lluvia va a estar presente, ¿no? Con lo cual ya digo, fin de semana todavía con lluvias, se está escapando el Mediterráneo de estas lluvias, Comunidad Valenciana, región de Murcia, allí este tipo de frentes ya llegan muy desgastados y aunque se ve nubosidad pues no termina de llover. Pero como digo, están siendo lluvias muy generalizadas. Sábado y domingo, por tanto, seguimos bajo esas condiciones de la borrasca Nelson, incluso con rachas de viento un poquito fuertes en el estrecho, ya se están notando y lo van a seguir haciendo en las próximas horas. Por tanto, fin de semana, podríamos decir en su conjunto, inestable, incluso en Canarias, ¿no? Por donde llega también la influencia de estas líneas de nubosidad. Mejor, como digo, en el Mediterráneo. Es la única zona que se está escapando de estas lluvias, ¿no? El lunes incluso, bueno, pues ya serán los últimos coletazos de esta borrasca Nelson, pero todavía se esperan precipitaciones, especialmente hasta mediodía. Y bueno, a partir del martes, como comentábamos, el tiempo se estabiliza, se tranquiliza. Van a ir subiendo próximamente las temperaturas, volveremos a temperaturas muy agradables a mediodía. Hemos notado también esta Semana Santa y lo vamos a seguir teniendo el fin de semana, temperaturas incluso frías por la noche, ¿no? Han bajado los termómetros y unido con la humedad pues hace que la sensación sea de frío. Pero como digo, a partir del martes, poco a poco, progresivamente, para lo que queda de la próxima semana de Pascua, pues vamos a tener un tiempo, podríamos decir, muy primaveral, en el sentido de tiempo estable, tiempo soleado, ambiente muy agradable para pasear, para salir a la playa, al campo, aquellos que puedan, porque, bueno, pues son estas cosas que tiene el tiempo atmosférico, ¿no? No dura nunca el mal tiempo, el buen tiempo, tantos días. Bueno, pues hemos tenido la Semana Santa muy inestable, pues la semana de Pascua, al contrario, va a ser de tiempo muy estable, ¿no?
De tiempo estable, que nos ha dejado estas lluvias, pues seguramente un campo muy florecido, sí. Y unos embalses que recuperan los niveles anteriores a la sequía, al menos en gran parte de ellos.
Sí, sí, mira, es la noticia más positiva, la lluvia y la nieve, ¿no? En la montaña, como decíamos, para las estaciones de esquí, que habían tenido un comienzo de sesión, de temporada bastante malo. Bueno, pues al menos este tramo final lo van a poder aprovechar, ¿no? Y los embalses también muy bien, ¿no? Salvo en algunas cuencas mediterráneas, Segura, el Júcar, las cuencas catalanas que no terminan de recuperarse. Pero sí que podríamos decir que Guadiana, Guadalquivir, estas lluvias van a suponer que ahora cuando la próxima semana se dé el balance del nuevo boletín hidrológico, pues entre 5 y 10 puntos de porcentaje seguramente habrán subido en esas cuencas, es decir, que la captación de agua ha sido muy buena, y digamos no podemos bajar la guardia nunca de las sequías cuando se arrastran de tantos años atrás, pero bueno, al menos van a suponer un alivio importante en el sur peninsular, ¿no? Seguirá siendo problemático en Cataluña y bueno, va avanzando poquito a poco la sequía va bajando por la costa mediterránea hacia el Júcar y Segura, sobre todo, que van a seguir en condiciones de sequía, ¿no?
Pues Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Sábado Santo y traernos la previsión del tiempo. Que vaya bien la semana.
Igualmente para todos vosotros, un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Llegamos por casualidad. Sensación, soñar por nuestra religión y hacerlo todo porque sí, adictos a este wannabe que nos invita a ser pura contradicción y es tan fácil.
¿Coincidirás conmigo en que hoy todo avanza muy deprisa? Fíjate en este dato. Las búsquedas de contenidos relacionados con la inteligencia artificial se han disparado, atención, un 600%. Nuestras vidas terminan colgadas en el mundo virtual que parece comer terreno al real. Y por eso creo que este puede ser un momento ideal para reivindicar lo que es la inteligencia natural. No sé por qué, pero sospecho que los que más saben de inteligencia natural son los niños. Sus ojos observan la realidad de una manera pausada, limpia, real, sin artificios ni filtros. Tengo entendido que nuestro siguiente invitado en fin de semana ha trabajado recientemente en reconectar con esa mirada de niño, en aprender a mirar como ellos saben, en mirar y escuchar la música como él solía hacerlo en su infancia. Un niño que tuvo la suerte de poder dedicarse a ello en su vida adulta y que hoy nos presenta su nuevo disco en solitario que se llama precisamente Inteligencia Natural. Él es David Otero. David, buenos días.
Buenos
Bienvenido,
días.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues muy bien, la verdad, muy contento.
Me encanta la inteligencia natural. ¿Es una reivindicación en estos tiempos de tanta IA?
El ejercicio que quería hacer con este título es poner a debatir. Porque se puede poner a debatir las cosas en muchos planos distintos. Se puede poner a debatir uno con un amigo, se puede poner a debatir uno con su madre, o se puede debatir a través de las músicas y de las canciones y de una, entre comillas, una obra de arte, ¿no? Como es un disco, que al final nosotros consideramos que después del trabajo que le ponemos a los discos y el tiempo que les dedicamos, pues tienen ese entrecomillado de pieza artística donde en este caso... He llevado adelante una investigación de bastante tiempo sobre cómo nos comunicamos. Y dentro de nuestra forma de comunicarnos los seres humanos hay una parte muy importante que está entrando a jugar, que es la inteligencia artificial. Está empezando a jugar un factor determinante en muchos planos, en muchos sitios distintos, en la música, por supuesto, que es el medio el que me toca. Y a través de todas esas dudas, inquietudes y suspiros que a veces tenemos los creativos, porque vemos que la cosa cambia muy rápida, pues ponerme a dialogar conmigo mismo y con el mundo que me rodea y ver qué saco en claro de esto.
¿No te da cierto vértigo el cómo pasa todo tan rápido, cómo cambia todo de manera tan brutal, tanto que así muchas veces no nos da tiempo a asimilarlo? Probablemente el disco que presentas hoy, que tenemos hoy en fin de semana, no tiene nada que ver con el anterior, han pasado un tiempo... Y ya la inteligencia artificial ha estado más presente de alguna manera.
Sí, en el disco anterior, por supuesto que no era el momento que vivimos ahora. Ya estaba. Y la inteligencia artificial, yo siempre repito que lleva muchos años con nosotros.
Sí.
O sea, que esto no es algo nuevo, un termostato ya directamente, entre comillas.
Pero ahora...
es una inteligencia artificial.
Es mucho más independiente, ahora... ya la enseñas, aprende y crea sola.
Sí, es otro nivel. En el plano musical, creativo a través de la música y tal, hay un montón de herramientas que alucinas en colores y muchas que llevamos utilizando mucha, mucha gente mucho tiempo. O sea, desde un programa que te genera una batería, como si la estuviera tocando una persona, y en la cual le vas dando las órdenes concretas para que la batería sea más agresiva, más suave, que te haga un redoble aquí, que toque un poco más loose, que es un poco el término de tocar un poquito más fuera de la claqueta, o toque un poco más tight, que es como más cerca del BPM, del click. Es una inteligencia artificial que lleva muchos años con nosotros y que nos viene muy bien a los creativos, porque yo no tengo una para grabar una batería en mi casa y necesito la batería para maquetar canciones. Luego, por supuesto, viene mi batería y las graba él con su rollazo, que es mucho más guay que el de la inteligencia artificial.
Por supuesto, hombre.
Pero está aquí desde hace mucho tiempo, la estamos usando. Lo que pasa es que el nivel donde está ahora, a nivel comunicación, o sea, ya nos estamos comunicando de tú a tú con la IA, que es un poco el punto en el que nos tenemos que parar a pensar, ¿no? Tú, como periodista, ¿le podrías hacer una entrevista a la IA?
La he hecho. Hemos experimentado, sí.
Y muy
también
fuerte, ¿eh?
Mantener una conversación con el chat GPT también, te deja sin palabras. Yo sé que, hablando de palabras, que, como dices, este disco para mí es importante, quiero que se centre en la comunicación. Tú eres un padre involucrado en la educación de tus hijos, en el acompañamiento. Uh-huh. Tenemos la suerte de habernos educado o crecido en la época anterior, pues por ejemplo, a tanta inteligencia artificial, donde la comunicación era más directa y había menos pantallas. ¿Cómo intentas eso, trasladárselo, por ejemplo, a tus hijos para que no se pierdan capacidades básicas de comunicación cuando tienes al otro enfrente?
Hablando mucho, teniendo conversaciones profundas con ellos sobre la vida, no solo hablar de qué tal en el cole, sino hablar de lo que yo creo que es Dios, hablar de dónde, qué es el ser humano, de dónde viene, por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, porque hay gente que, entre comillas, es más buena y otra gente que es más mala. O sea, llegando a puntos en las conversaciones, yo creo que la conversación, y por eso mi disco está enfocado básicamente en la comunicación. Las conversaciones son la clave de nuestro proceso evolutivo como seres humanos. O sea, gracias a las conversaciones, a los cuentos que nos hemos ido contando, a las ficciones que nos hemos ido inventando, a hacernos soñar con historias, somos lo que somos.
Creo que has estado investigando un poco qué imagen se tenía de ti a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué has recogido? ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Qué lectura haces?
Fíjate, mi lectura ha sido hasta tal punto que ha habido una época grande antes de empezar todo el proceso de promoción, que ahora es en el que estoy metidísimo, y ahora estoy, pues eso, ahora intentas hacer que tu disco y tus canciones lleguen al máximo de gente posible. Pero previo a eso he tenido una época grande donde me he desinstalado las redes y donde no he querido mirar nada durante un tiempo. Es desconexión, es desintoxicación, es manejar tu tiempo en el que dedicas parte de tu vida a algo que realmente quieres, o realmente lo están poniendo ahí porque te gusta, porque no sabes, ¿no? A veces lo haces por inercia y por mecánica. Y cuando empecé este proceso de investigación, hubo un momento que me las quité. Dije, fuera.
Hasta que hemos llegado.
Las elimino. Luego me las he vuelto a instalar. Ahora tengo mucho que contar después de todo esto y mucho que anunciar. Nos convertimos los artistas y los creativos de todo, del cine, del teatro, de
ahora ya, sea, todo, sí.
En hombres anuncio de, oiga, estoy aquí, escúcheme.
No se olvide de mí,
tengo una canción nueva. Tenemos muchísima ansiedad porque hay tanta cantidad de cosas que te van diciendo durante el día y pasan tan por encima de lo que tú tienes que contar que a veces no te dan ni bola, y es lo normal.
Uh-huh. ¿Por qué no vamos a olvidar? Vamos a olvidar hasta que estemos solos, perdiendo la cabeza. Te pido por favor, agárrame la mano, que no controlo el vuelo, no me hace falta nada, me quito.
Antes escuchábamos Estrellas y Fantasmas, que es el single con el que has decidido sacar este nuevo trabajo, Inteligencia Natural. Y decía al principio, cuando te presentaba a David, que estabas conectando con ese niño que fuiste, ¿no? ¿Has recuperado algo del David niño que quizás se había perdido en el camino?
Más que el niño en sí, he recuperado, sobre todo el enfoque de este disco ha sido recuperar la forma que teníamos de grabar los discos hace unos cuantos años. Hacía tiempo que no nos metíamos en un estudio de grabación, en un gran estudio de grabación como Estudio 1, que hemos estado grabando ahí este disco, donde tocábamos en directo las canciones y no íbamos solapando la grabación, ¿no? Primero graba el batería, luego graba el bajista, luego nos pone. Y hemos creado, sobre todo, el aroma del disco en un local de ensayo como hacíamos antes, no con un ordenador como solemos hacer en los últimos discos, ¿no? Que nos era más programado todo, era un poco todo un poco más frío. Y sí que hemos notado mucha más calidez a la hora de trabajar. Mucha más parte humana dentro de las canciones. Mi batería, mi bajista, mi teclista han podido participar en el empuje de la energía de las canciones. Y eso hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y me ha encantado volver a reconectar. No era niño, pero era jovencito.
Que es que han cambiado mucho las cosas. ¿Crees que el oyente, el público al que está destinada estas canciones, este disco, percibe esa humanidad? ¿Ese reconectar con lo más artesanal?
Pues no sé, ojalá. Ojalá que cuando escuchen las canciones del disco nuevo, que todavía hemos sacado una sola de momento, o sea, que el disco hasta septiembre no ve la luz, pero la que hemos sacado ahora, que es Estrellas y Fantasmas, que con la que empezábamos el programa, yo sí lo digo, pero claro, yo estoy tan dentro del proceso que me cuesta coger, agarrar
perspectiva.
Disociarte,
¿no?
Sí,
es difícil tomar distancia
y verlo desde fuera.
Hablando de tomar distancia, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Era el año 1995 cuando El Canto del Loco empezó a dar sus primeros pasos y nos dejó grandes himnos como ese Volver a Disfrutar. Echas la vista atrás, estamos hablando ya de casi 20 años y has tomado distancia. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Con qué te quedas?
No, me quedo con lo mejor, porque es una época en la que fue nuestra universidad, fue nuestro colegio, fue nuestro aprendizaje más grande en esto de la música. También he tenido la suerte de vivir ese momento tan bonito de la música que te da mucha perspectiva y te permite haber estado en muchos lugares distintos, porque también pasamos por muchas épocas diferentes en el canto y pasamos por los mejores momentos y por los peores también.
Y luego llega el 2010 y renaces como el pescado. Este Buscando el Sol también fue un himno.
Bueno, es una canción que se sigue escuchando
y se sigue pinchando.
Y se sigue poniendo y sigue sonando en las radios y sigue estando. Pues yo qué sé, el otro día estaba en un sitio donde había una banda de versiones y la tocaban. Y digo yo, joder.
Y no te dio por subirte, que últimamente está muy de moda. Hace poco vi a los Estopa que se subían al escenario con un grupo que estaba versionando una de sus canciones.
No me subí, pues me pilló de lejos y lo escuché así de lejillos y. Y la verdad es que tocaron un montón de canciones mías, o sea, tocaban canciones mías del canto, que tocaron Buscando el Sol, tocaron unas cuantas canciones muy divertidas y digo, ojo, qué suerte tengo, ¿no?, de haber participado en el proceso de musicalizar momentos de nuestra vida, ¿no?
¿De una generación?
Sí, sí.
¿O varias?
Y nada, muy orgulloso.
¿Sabrías decirme cuántas canciones has escrito?
Pues el otro día estuve calculando, yo creo que publicadas, más de 200 publicadas. Claro, yo calculo que es... He publicado un 5% del material que he compuesto.
Bueno, desde hace varios años tu nombre, tu marca es David Otero. Con este has sacado varios discos y has hecho colaboraciones como esta.
Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie.
Baile es uno de los temas que recoges en el disco 1980, colaboras con la cantante de Rosalén, ha recibido más de 20 millones de reproducciones, a mí me parece una salvajada, casi se me traba de decir la cifra, la lengua. Cuando tú ves estas cifras, porque antes era disco de oro, vendo esto, vendo lo otro, pero ahora son reproducciones, ¿lo digieres?
Ahora ya han hecho la conversión de reproducciones a disco de oro. Esta canción fue disco de oro hace tiempo, ahora justo nos dieron el platino por esta canción hace pues yo creo que un mes y medio, dos meses o así. Fíjate, yo soy muy poco de no sé, soy muy poco ególatra, esa es la realidad. Y llamé a María Rosalén, por supuesto, dijo, qué bonito, tal, no sé qué, pero no he fabricado el disco de platino de esta canción, porque me da como hasta vergüencilla yo hacerme un disco, se lo haría a ella y se lo regalaría a ella, y seguramente lo haremos en algún momento que coincidamos y se lo puedo regalar en un momento especial, pero como que a mí no me sale.
¿Cómo gestionas la alabanza? Porque pasa el término de... ¿Qué haces cuando alguien te dice algo bonito relacionado con tu trabajo?
Lo agradezco muchísimo, lo valoro, por supuesto, pero no me intento quedar ahí. Me quedo, por desgracia, me quedo mucho más en lo malo y en la autocrítica y en... Ahí me regodeo mucho más, sí.
Bueno, pues tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo sí. De los errores, de las caídas. Todo es un aprendizaje, al fin y al cabo. E incluso también a pasar página y no quedarnos solo en lo negativo.
Es muy difícil, pero sí. También lo hago, ¿eh? O sea, no...
Bien. Y volar a las estrellas y dejar atrás los fantasmas. Acabamos. ¿Dónde empezamos?
Venga,
estrellas y fantasmas.
Llegamos por casualidad. Pudimos ser algo mejor.
¿Dónde quieres que nos lleve esta canción, Estrellas y Fantasmas?
La verdad es que no he pensado muy bien qué podía interpretar la gente cuando escuchase esta canción. O sea, es una canción que habla de cómo nos ven, cómo vemos la realidad nosotros, la cantidad de perspectivas que hay a la hora de ver a alguien y de... Por eso un poco el estribillo dice que estrellas y fantasmas aparecen. O sea, la misma persona que entra dentro de un camerino, ¿no? Yo siempre he imaginado esto en una alfombra roja, un camerino, una persona pues con una aura de estas que llaman la atención, ¿no? Que entran en un camerino, en una alfombra roja, tal, y dos personas, uno podría pensar que es una estrella y otro podría pensar que es un fantasma. Y no se sabe quién tiene la razón, y ningún, puede ser que ninguno de los dos tenga la razón.
Quizás está en la mirada, ¿no?
Entonces la perspectiva de lo que miramos y cómo lo miramos es la que determina la realidad que creamos. O sea, hay veces que la realidad es o no es. Entonces yo, una de las cosas que reivindico en esta canción es que en la intimidad, en donde está nuestro verdadero yo, es un poco lo que hay que hacer, conectar para mostrarse. Y es lo que yo intento hacer en mi música, con mis canciones, a la hora de hacer una entrevista, no adoptar ninguna pose, ni intentar llamar la atención por algo que no crea que sea conveniente en ese momento y mostrarme tal como soy y contar las cosas que yo quiero como las quiero contar.
Pues yo creo que lo has conseguido. Espero que te vayas con esa sensación de fin de semana.
Aquí sí, pero esto es un trabajo... Aquí es fácil porque muestras siempre tu mejor versión en las entrevistas, en cuando estás de promo, es tu mejor versión, es tu mejor cara, es tu mayor sonrisa. El que no lo haga así se equivoca muchísimo. Recomendación para los que vayáis a hacer entrevistas. Pero cuando estás solo contigo mismo... Cuando estás con tu familia, cuando estás con tus hijos, ahí es donde sale tu verdadero yo. Y en ese momento es igual de importante que haciendo una promo, sacando un disco y casi más. Y como te hablas a ti mismo también.
Inteligencia natural, la que nos deja David Otero a través de canciones como Estrellas y Fantasmas. Mucho éxito, muchos éxitos, David.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Reclamando y yo creyéndome divino cuando nos estamos mirando. Somos dos locos cautivos que se lo están inventando. Estrellas y fantasmas aparecen. Más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cambia la hora, ya es primavera y en la radio...
¡Tiempo de juego!
¿Se puede pedir más? Este fin de semana vuelve la Liga tras el parón de selecciones.
¡Toma!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. Y el domingo...
¡Venga, vamos!
Real Madrid, Athletic Club.
¡Marito Vinicius!
¡No jugará contra el Athletic de Bilbao!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único.
Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La noche más importante del año, en la que se aclama el triunfo de Cristo resucitado. La vigilia pascual, en la que Cristo vence a la muerte. En directo, desde la Catedral de León, solemne vigilia pascual. El Sábado Santo a las 11 de la noche, en 13.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
El precio Lidl es... el mejor precio.
Llévate 400 gramos de solomillo de pollo ahora por 2,59, ahorras un 20%. Y medio kilo de tomates cherry pera por 1,19, ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Hay historias sorprendentes.
A los 4 años llamaba la atención por su forma de dar brazadas. Ahora a sus 30 ha conseguido ya 67 medallas nacionales, es campeón en Europa en 2 ocasiones. Pero además de nadar, Eduardo ayuda en las labores de salvamento a migrantes que piden auxilio en las aguas canarias e italianas. Él mismo explica que ver llegar las pateras le ha conmovido siempre.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, en 22 minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía, las 11 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Comienza como cada sábado la tertulia de fin de semana en la que me acompañan José Miguel Gaona, psiquiatra forense, y el escritor José Manuel Aguilar, psicólogo y profesor. ¿Qué tal?
Muy buenos días, feliz sábado, bajo el agua.
Buenos días.
¿Qué tal, bajo José el Miguel? Agua.
Bajo el buenos agua, días, yo estoy que, bajo
¿cómo?
El agua.
Pero pues ¿cómo? Se te escucha muy bien.
¿Pero cómo que está bajo el agua?
No os imagináis lo que está cayendo en Andalucía y especialmente en Córdoba. Está cayendo enorme, tremenda.
Pues yo estoy por Alicante y hace un sol tórrido. Desde hace días, además.
Os tengo como corresponsales del tiempo. Esta ronda de tiempo en Alicante luce el sol y cae agua. Bueno, pues allí en Alicante estarán saliendo las procesiones sin problema.
Claro, sin ningún problema. Aquí salimos de procesión a tomar cositas por la calle, vamos, a paseo por la playa, nos saludamos, abrazamos. Bueno, encantados de la vida, encantados.
¡Qué gusto, qué gusto! Bueno, pues aquí en Madrid estamos pasados también por agua, como en Sevilla.
Vaya por Dios.
Bueno, me gustaría comenzar estos próximos minutos con estas declaraciones.
Disculpa, que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo pelo mi club y pela mi familia. Seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar, porque quizá la gente no sabe realmente lo que es racismo.
Quizá la gente no sepa realmente qué es el racismo. Es Vinicius, no pudo contener las lágrimas en una rueda de prensa a comienzos de esta semana. Fue preguntado por los gritos racistas con los que he recibido en algunos encuentros. Mono, muérete, tonto, son algunas de las lindezas que algunos profieren contra el brasileño de 23 años en distintos estadios de fútbol. Muchos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Somos racistas aquí en España? ¿Tenemos una idea errónea de lo que es esto? A esta cuestión respondía en La Linterna David Moscoso, catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba y experto en Sociología del Deporte.
La sociedad española, de forma generalizada, pues no es racista ni es intolerante. Y no siendo racista, efectivamente tiene un problema con el racismo, y las dos cosas son compatibles. El racismo es algo que debe preocuparnos cuando empieza a normalizarse, que es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido tradicionalmente en el terreno del juego. El problema tiene que ver con determinados espacios, determinados grupos y determinadas ideologías minoritarias, y por lo tanto el peso de la ley debería de ser implacable para que no se reproduzcan y, por tanto, no lleguen a transmitirse vía, no sé si educación, pero sí la socialización de los individuos, ¿no?
El racismo puede ser como el polvo, está en todas partes, pero hasta que uno no le toca, pues no nos damos cuenta. Si os parece, abrimos tertulia. ¿Opináis igual que este sociólogo que en España no somos racistas, pero sí tenemos un problema con el racismo?
Pues si me permitís... Si me permitís, vamos a ver, la investigación está clara. Nosotros somos un país bastante racista, dentro de la media europea, estaríamos dentro de la media, aunque hay países como Checoslovaquia, son muchísimo más racistas, y otros países como el Reino Unido, tal vez por, y Irlanda, tal vez por la tradición de inmigración que tienen, que son los menos racistas al parecer. Yo plantearía distintas cuestiones. Yo no creo que seamos racistas con el gitano, sino con el gitano pobre. No creo que seamos racistas con el emir que atraca su yate en Puerto Banús, sino con el, como se dice, el moro que recoge fresa en Huelva o tomates en los invernaderos de Almería. Es decir, creo que estamos hablando también a nivel popular, me refiero, no ya el tema de deporte que estábamos poniendo como ejemplo, sino también uniendo esa inmigración que estamos sufriendo, entendiendo que nos está costando muchísimo y tenemos mucho todavía por delante para entender lo compleja que se está volviendo la sociedad y hacia dónde vamos, que es una sociedad con no tan homogénea como hemos estado viviendo, y eso tenemos que trabajárnoslo, indudablemente. Pero también, por otro lado, y aquí termino, creo que la deriva de nuestra sociedad hacia extremismos está generando y va a generar un gran problema. Por ejemplo, los nacionalismos y sus estereotipos, ¿no? Recordar que los andaluces somos vagos y los del norte son muy industriosos y muy responsables, ¿no? Uh-huh. Y eso, movimientos políticos lo están patrocinando y lo empujan porque tienen sus intereses.
José Miguel.
Sí, todas las sociedades tienen un punto de racismo. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, que está multicultural, el racismo es uno de los peores pecados. ¿Pero por qué es uno de los peores pecados? Porque la gente, de una manera u otra, pues lo ejerce. A veces en un contrato de alquiler, a veces en unos insultos, a veces incluso no se verbaliza, pero sí se ejecuta la cuestión racista como tal. Ahora, yo también haría un pequeño matiz respecto al tema deportivo, ¿no? En los estadios yo creo que se saca lo mejor, pero también lo peor de todos los asistentes.
Sí, ¿verdad?
Es una válvula de escape. Es decir, se habla. Si fuese sueco, pues le dirían, blancucho asqueroso. Se habla de la vida sexual de la madre del árbitro, entiéndeme. Se habla de cualquier cosa, aunque no sea racista, lo sacas a relucir solamente para herir, para fastidiar al contrario, ¿no? Entonces yo creo que ahí los estadios es de alguna manera una válvula de escape. Otra cuestión sería un racismo ya institucionalizado, evidentemente, pero recordemos, le digo porque siempre parece que los blancos en Europa al menos tenemos un complejo acerca del racismo, que es verdad que hay que solucionarlo sin lugar a dudas, pero yo que he estado prácticamente viviendo en sitios de África, os diré que en África, por ejemplo, hay muchísimo racismo en muchos sitios hacia los blancos. Ojito, no en los hoteles de 5 estrellas de Kenia, sino, por ejemplo, en los sitios donde se asesinan a los blancos para quedarse con las tierras por el mero hecho de ser blancos, o en Mali cuando el taxista te intenta engañar porque eres blanco. Los marroquíes son sumamente, y siento mencionar esa nacionalidad, pero no podía decir cualquier otra también de tipo. Ahora, los marroquíes son sumamente racistas con las personas de raza negra, por ejemplo. Os he visto humillarlos en el aeropuerto de Casablanca a extremos tremendos, ¿no? Igual que los que intentan, los subsaharianos que intentan saltar justamente Ceuta y Melilla, son humillados, no. Son en ocasiones hasta muertos por la policía marroquí. Es decir, y con esto no estoy diciendo tampoco la inmigración ilegal. Simplemente que existe en muchísimos países hacia... Y si no es por la nacionalidad, ¿eh? En Sudamérica yo era inmigrante. Y por el hecho de ser español, pues te ponían motes. Uh-huh. Hombre, no se te veía en la piel, pero se veía o anotaban tu acento, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos nos defendemos de los grupos que son extraños a la homogenización que bien ha apuntado mi compañero.
Retomando la cuestión que planteaba Vinicius en la rueda de prensa del otro día, no sé si sabemos bien definir lo que es el racismo, vosotros qué idea tenéis del racismo. Yo quizá lo relaciono con el miedo a lo diferente, ¿no?
Sin ninguna duda. Vamos a ver, los sesgos, los prejuicios son respuestas que nos permiten no reflexionar, no criticarnos a nosotros mismos, no enfrentarnos a lo que comentaba antes, a la complejidad cada vez mayor del mundo. Es comodidad, absolutamente comodidad, esos esquemas. Y claro, vemos que no todo es así, no hay gente fantástica en todos los lados. Y como comentaba el compañero, y vosotros que sacabais el tema de los estadios, ¿no? Ahí donde se difumina la responsabilidad, porque estamos en una masa, en un grupo, pues se salta aún más el faltón, lo fácil y la discriminación simplemente por los rasgos más externos, además, porque estamos hablando además de una persona que es un brillante deportista y una persona que está ganando mucho dinero gracias a su talento. Es decir, pero bueno, como yo soy un faltón que como mucho a lo mejor me puedo permitir ir de vez en cuando al fútbol y no tengo mayor talento que el de insultar, pues voy a aprovechar esa situación para desahogarme como si yo tuviera derecho a eso, sin pensar que lo que estoy haciendo es un daño tremendo a una persona que por encima de todo se merece todo nuestro respeto, todas las personas, incluso el faltón. Pero bueno, ahí lo tenemos. El tener que estar aceptando a los demás es un trabajo. Y en muchas ocasiones, pues nos apetece
más
no
o menos,
trabajar.
Claro.
Claro, claro. Pero muchas veces estaréis de acuerdo conmigo que hablamos de este respeto, pero gran parte de nuestros contertulios y nacionales y gente que nos está escuchando, pues a veces no se respeta un paso cebra a un peatón, por decirte algo. Es decir, me refiero en cuanto al concepto de respeto, ¿no? El respeto, pues, brilla por su ausencia. No sé por qué especialmente y solamente de manera exclusiva con este tema debería de ejercerse, ¿no? Es decir, es una cuestión que es humano. Muchas veces, además, hay montones de estudios. Y si no te vigilan, y encuestas, ¿no? Y si no te vigilan, recoges la caca del perro. Pues había prácticamente un tercio de los encuestados que decía que si no había nadie en la calle y estaban solos, pues a lo mejor no la recogían. No sé, entiéndeme, entre otras cosas. El respeto no es solamente este tipo de historia. Pero no olvidemos, insisto una vez más, el tema de en los estadios son una válvula de escape, ¿eh? Yo creo que los humanos no podemos ser perfectos y políticamente correctos todo el tiempo. Creo que hay válvulas de escape. Que estas válvulas de escape no sea la más adecuada, pues quizá no es la más adecuada.
Yo creo que no es la más adecuada, bueno, desde luego, porque ahí, como ya dices, es una válvula de escape en los estadios, pero vamos a hablar también del racismo cuando adquiere otras formas más cotidianas, más allá de la violencia verbal o física. Voy a poner varios ejemplos, ¿no? Hace poco conocíamos el caso de un joven que no pudo entrar en una discoteca por tener rasgos árabes. Hay un estudio que encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, que concluyó que el 86% de las inmobiliarias aceptan o facilitan el alquiler en función de la persona, de la raza de la persona que lo está solicitando. Por ejemplo, cuando se plantea a la inmobiliaria que quieren un piso ficticio que se alquilara a inmigrantes, el 63% aceptarían esa petición. O un informe del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia que concluye que hay una notable falta de integración laboral de la población extranjera, igual que las condiciones de desempleo a las que se enfrentan. Lucía Embomio es una periodista madrileña, es hija de segoviana y de ecuatoguineano, y esto es lo que contaba en una ocasión.
Soy extranjerizada en el país en el que nací y me felicitan por hablar sin acento. Claro que tengo acento, del sur de Madrid. Pero hay más. He ido a presentar un evento, vestida de domingo, y una persona de la organización me ha ordenado que vaya por una escoba para dejar todo limpio. He llegado a un pueblo para grabar un reportaje y me han preguntado si soy la que cuida de los abuelos.
Pues es otra especie de racismo que no se ve, que es más invisible y que, como decía antes, si no te toca, pues dices que no existe.
Estereotipos, efectivamente. De hecho, hace muy poquitos años, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé qué presidente dijo que iba a limitar la entrada de aún más mexicanos, y creo que no fue Trump, entre paréntesis. Y una periodista mexicana dijo, entonces, ¿quién va a cuidar de todos vuestros ancianos? Bueno, la comunidad mexicana, a su vez, se levantó contra la periodista mexicana diciendo, nosotros tenemos otros tipos también de empleos, etcétera, etcétera. Bueno, son estereotipos, sí, bueno, con el tiempo, yo creo que se necesita tiempo, ¿eh? No podemos pedir a toda la población, 45 millones de españoles, que reaccionen al mismo tiempo, sino que vayan integrando. Por otro lado, que no estén integrados laboralmente, muchos, pues no me extraña cuando gran parte de los españoles tampoco está integrado.
A veces también es una cuestión del idioma. Primero hay que dominar el idioma, si estamos hablando de inmigración, ¿no?, para poder tener una integración real, laboral. Y me gustaría concluir con unos...
Y a lo mejor pedir, como se ha hecho de toda la vida en todos los países civilizados, un permiso de inmigración, de manera que a ver si te dejan inmigrar o no. Eso se hace en todos los países de toda la vida, no es por nada.
Unos últimos datos, antes de despedirme de los dos. En 2023 el número de delitos de odio aumentó un 33% con respecto a los casos registrados en 2022. La mayoría estaban relacionados con la xenofobia y el racismo. Por concluir, ¿algunas claves para combatirlo y desterrarlo?
Conocer al otro. Conocer que la homosexualidad no se pega, ¿no? Es una elección libre. Conocer que la persona negra, el chino que te vende en el bazar, es una persona que está trabajando, que paga impuestos, que es respetable y que puede ser tu mejor amigo. Y conocerlo es fundamental. Mira, voy a recordar una anécdota de mi sobrina, ahora que tiene 23 años, ya ni se acuerda de eso, seguro. Recuerdo una vez, entrando todos en tropel en casa, tendrían, no sé, 3-4 años, no me acuerdo, un grupo de amigos, van a jugar, y empiezan a presentarme a sus amigos. Aquí está Alicia, aquí está Marta, aquí está Carlos, que es negro. Claro, no lo decía con ningún tipo de...
Con mala intención.
Con ninguna mala intención. Era su amigo y se iban todos a la habitación. Adiós. ¡Pum! Y todos se fueron a la habitación. ¿Por qué? Porque se conocían, porque se quieren, siguen siendo amigos. Entonces, conocer al otro es fundamental y no funcionar a base de estereotipos, que es lo que tenemos en la cabeza.
José Miguel.
Sí, yo diré como curiosidad, a propósito de lo que acaba de decir mi compañero, que en Mali a mí me llaman el blanco. ¡Eh, blanco! ¡Van para acá! Te lo digo como curiosidad, es decir, que no es una excepción. Por otro lado, también, además, ya que vamos a hablar lo que ha dicho inteligentemente mi compañero, vamos al yin y el yang. Yo también recomendaría a las personas que vienen al país integrarse, respetar las costumbres y, en definitiva, de alguna manera, intentar, de la mejor manera posible, evidentemente, no meterse en guetos, no, siempre respetando, por supuesto, la idiosincrasia, que es una cosa que, por ejemplo, me encanta de Estados Unidos, que acaban de abrir a propósito, el mayor templo hindú en New Jersey, que es espectacular, lo digo para que lo veáis en internet, parece uno realmente de los construidos en la India, pero se integran, acatan todas las leyes, siguen el modo de vida americano, aunque luego en las reuniones de los domingos tengan sus propias costumbres. Yo creo que de los dos lados cada uno tiene que ceder un poco.
Pues me voy a despedir de los dos. Muchísimas gracias por la percepción que nos habéis dado de si somos o no España un país racista. Me despido, José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense.
A vosotros.
Un sábado más. Y de José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. Que descanséis en este sábado santo.
Buenos igualmente. Días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
La noche más importante del año, en la que se aclama el triunfo de Cristo resucitado. La vigilia pascual, en la que Cristo vence a la muerte. En directo, desde la Catedral de León, solemne vigilia pascual. El sábado santo a las 11 de la noche, en 13.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira el arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López.